y dos pacientes en estado de gravedad. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. El ingeniero Tomás Dariaga, los controles, y este servidor Paul Sfeir, los invitamos al próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Como ustedes saben, en la semana pasada empezamos en la segunda media hora del programa a conversar con Ana Margarita Martínez, una historia verdaderamente triste de una mujer que, a pesar de haber recibido un golpe muy fuerte dentro de un día en una comunidad muy dolida durante muchos meses, tuvo quizás que soportar la ansiedad, tuvo que batallar con sus demonios, ha sabido levantarse, ha sabido llevar adelante su vida. Ana Margarita Martínez, porque las mujeres de Cuba somos distintas, somos guerreras y sabemos levantarnos sobre nuestra ceniza. Buenas tardes, Ana, y muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, un placer, Carlos.
Habíamos quedado en el momento preciso en que te diste cuenta, cuando justamente por alguien te alerta de lo que había ocurrido y estabas viendo la televisión. ¿Qué más pasó?
Bueno, veo a mi esposo de ese entonces desembarcar de un avión de Cubana de Aviación en La Habana. Y después veo que tiene entrevistas y yo no tenía idea que él estaba en La Habana, por supuesto. Para mí fue un shock muy grande. Fue una cosa que no te puedo ni describir el dolor que sentí. La traición, pero en ese momento no era solamente, bueno, era más un shock, era una cosa totalmente inesperada, pero en ese momento creo que no era tanto traición. En ese momento yo sentí temor por él. Yo pensé que él estaba en peligro. Yo pensé que él había sido obligado, forzado a regresar a Cuba. Yo pensé en ese momento, no hay manera de que esté en Cuba bajo su propia voluntad. Lo habrán amenazado con sus hijos, que tenía dos hijos en Cuba. No sé cuántas cosas pensé, pero yo temía por su vida. Yo pensé que lo iban a fusilar. Así que imagínate, de buena primera mi casa se llena de reporteros, de FBI. Mi casa estaba rodeada con el tape ese amarillo que pone la policía, que no puedes pasar. Los camiones de los medios de todas partes, camiones con satélite, estaban rodeando mi casa. Yo, que era una persona desconocida, privada, una madre con hijos chiquitos, no estaba acostumbrada a esa locura, obviamente. Bueno, no creo que nadie esté acostumbrado, pero yo nunca había hablado públicamente, nunca había tratado con ningún reportero, yo no sabía lo que era eso, y de buena primera me vi enfrentada con esa situación. Y yo me acuerdo que al principio como que yo lo justificaba, yo lo defendía. Hay personas en el exilio que al final decían, no, ella tenía que haber sabido y ella es espía también. Entonces tuve que lidiar con eso también, ¿no? Y es muy difícil oír las personas, cuando las personas están hablando muy feo de uno, y cosas que son inciertas, sobre todo. Mi temor era por mi esposo. Me acuerdo que un reportero, un camarógrafo me dijo, te admiro mucho porque encima de todo estás apoyando a tu esposo. Y yo me quedé así como diciendo, y le dije, pero ¿qué otra cosa voy a hacer? No, y entonces, pero fue un proceso, siguieron las entrevistas, las noches sin dormir, sin comer. Fue una cosa sumamente, sumamente traumática, y fue un proceso llegar a la realización de que, verdad, me había engañado, era una traición y era un espía cubano.
Cuando tú ya te convences de eso, indudablemente tuviste que enfrentar una doble realidad. La realidad de que tú habías sido víctima de un plan maquiavélico que quizás él venía con él y tú fuiste la persona indicada, o por el camino él encontró que tú eras la persona indicada y te utilizó, que es la palabra. Tuviste que enfrentarte, ¿cómo fue en el orden familiar? ¿Cómo fue ese enfrentarte a tus hijos, decirle el señor que vivía aquí, que era como un papá o quería yo que fuera un papá, a tu familia, a tu mamá, a tu abuela, el orden familiar, cómo lo manejas y qué recuerdos tienes, cuál fue el más ingrato?
Ay, Cari, yo estaba tan, pero tan mal con todo eso que yo no me acuerdo de la mayoría de las cosas. Mi mamá y mi abuela vinieron y se quedaron conmigo varios días y se encargaron de los niños porque yo no podía. Yo no tenía ni la fuerza, no podía dormir, no podía comer, estaba hecho un desastre, no dejaba de llorar. Yo dejaba llorar alante de las cámaras y cuando se iba a la cámara empezaba a llorar otra vez. Mis hijos se enteraron porque inevitablemente vieron por televisión también. Y eran jovencitos, ellos tenían, bueno, era el año 96, mi hija nació en el 83 y mi hijo en el 84, ahora no puedo ni sumar ni restar. Pero
eran adolescentes, yo
sí,
me acuerdo.
Creo que 11 y 12 años.
11 y 12 años, más o menos.
Entonces, mi mamá y mi abuela, gracias a Dios, se encargaron de eso, pero yo estaba hecho un desastre. Tuve que comenzar ahí. Fue casi una semana de los medios rodeando mi casa y de entrevistas continuas y eran nacional, internacional, de todo había ahí. Figúrate tú, para una persona que no está acostumbrada ni a hablar públicamente. Pero hay que aprender rápido las cosas. Y además, entonces, expresarme en castellano, eso fue duro al principio, sobre todo.
En español.
Eso fue fuerte al principio. Yo me acuerdo que yo no quería hacer entrevistas radiales, porque yo decía no, porque me escuchan más las faltas en el idioma que la expresión y el sentimiento, ¿no? Una semana de eso y tuve que comenzar a ver un psicólogo y ir a terapia, obviamente, para poder procesar lo que me había ocurrido. Y fue un proceso llegar a la realización de que verdaderamente él me había engañado por 4 años y que verdaderamente eso era que yo fui parte de un plan. Y si no ocurre lo que ocurrió, quizás yo hubiera todavía estado con ese hombre engañándome todos estos años.
Ana, indudablemente todo esto te marcó. Te voy a hacer una pregunta y eres libre de responder. ¿Cómo fue tu reencuentro con la familia de los que él había traicionado, con los familiares de las víctimas? ¿Sentiste rechazo del exilio de parte de ellos? Háblame un poquito de todo eso.
Sí, eso fue una de las cosas más difíciles para mí emocionalmente también. Eso fue un doble golpe porque fui a una ceremonia que hicieron para Carlos, Armando, a Mario y Pablo, donde el pastor de mi iglesia era el invitado, el pastor invitado, y por eso fui mayormente, y pues uno de los familiares me pidió que me fuera, y eso me dolió profundamente, pero profundamente, ya yo estaba en un estado depresivo horrible, pero simplemente me dijeron que yo era parte de, o sea, que yo no era una persona confiable, que yo era parte de aquello. Y eso a mí me tomó de sorpresa, porque iban a pensar eso de mí. Pero bueno, con los años uno se va dando cuenta que el dolor de una madre y de un padre de haber perdido un hijo de esa manera, yo nunca les sentí rencor, porque yo entendí como madre que como que uno le tiene que echar la culpa a alguien, ¿no? Y todos sabemos que los culpables aquí son los Castros y el gobierno criminal castrista. Pero bueno, ellos se sintieron en ese momento que no podían confiar en mí. Y ¿qué uno puede decir, ¿no? Me dolió, pero hasta cierto punto no los culpo.
¿Ha tratado él en el tiempo primario o a través de estos años? Sabemos que está en Cuba y hemos visto videos de él.
Es un desastre.
Saturno se devora a sus hijos.
Sí.
Y él fue devorado por Saturno.
Así es.
Pero trató él de contactar contigo por alguna vía, por algún medio, para aunque sea decirte perdóname por lo que te hice, pero yo soy un internacionalista que me amo y amo a mi revolución o whatever, o no trató nunca ni no. tan siquiera de...
No, él nunca trató.
Ni tú tampoco trataste de...
Ahora que me acuerdo, uno de los hermanos de él fue a Cuba para el entierro del padre.
Porque él tiene familia aquí.
Sí, él tiene tres hermanos aquí que vinieron después de él. Dos eran pilotos y uno era marinero.
¿Y han tenido contacto contigo?
Después de eso sí tuvimos contacto por un tiempo. Muchas gracias. Sí, hace tiempo que no sé nada de ellos, pero eso es otra historia. O sea, el hermano regresó a Cuba para el entierro del padre y regresó con un mensaje para mí que era algo por el estilo de muy parecido al mensaje que el Che Guevara le mandó a su mujer cuando sabía que se iba a morir, que me olvidara de él, que siguiera con mi vida, que tratara de ser feliz, básicamente.
Ana, esto no es fácil decirlo, no es fácil narrarlo. Yo te insistí para que tú vinieras y contaras esto, porque te reitero lo que te dije la semana pasada. Hay jóvenes, muchachos jóvenes escuchando, que a lo mejor tienen una visión muy distinta de todo lo que ocurre, o le han hecho creer que el ser humano es utilizable, reciclable, desechable, porque los principios ideológicos de las ideologías nefastas como esa no reparan en los seres humanos para destruirlo. Y tu ejemplo es un ejemplo de cómo pueden lograr llegar a destruir una persona. Si tú no llegas a tener el carácter que tienes, si tú no llegas a imponerte una disciplina mental, familiar, laboral, quizás tú hubieras acudido hasta el suicidio. ¿Pasó por tu mente?
Sí, por supuesto. Yo sufrí con muchos años con estrés postraumático y tenía ansiedad crónica, depresión crónica, pesadillas, ataques de pánico, de todo. Igual que muy parecido a un soldado cuando va a la guerra. Y estuve bajo medicamentos casi 15 años. Odiaba los medicamentos porque te hacen sentir, o a mí me hacían sentir, robótica. Aparte, cuando uno está bajo medicamento, no está procesando el trauma, entonces en realidad lo que está haciendo más daño que bien a lo largo. Pero bueno, yo entiendo que a veces hace falta en principio. Lo que pasa es que a mí me tuvieron bajo medicamento demasiado tiempo, las terapias que no me sirvieron de nada. Hasta que, bueno, después de tantos años, creo que fue en el 2010, encontré una terapia alternativa sin medicamentos que al fin me libró de todos esos padecimientos.
Te sacó los fantasmas del cuerpo.
Sí, pero en ese momento, en el 2010, ya yo estaba tan mal, porque el trauma es progresivo, se va acumulando, y los padecimientos se van acumulando y empeorando con el tiempo, y ya en ese momento yo no quería vivir más, porque cuando la vida es una tortura diaria, cuando te levantas con ansiedad diariamente, cuando te acuestas todos los días llorando, cuando uno no tiene paz mental alguna y no te puedes ni concentrar, la vida no es muy divertida, que digamos.
No hay calidad de vida, le diría yo más bien. ¿Generaste dentro de ti desconfianza hacia todo después de este proceso?
Esa no es mi naturaleza. Entonces, sí, yo creo que después de eso he pasado otras situaciones también. Porque ¿qué es lo que pasa? También uno establece patrones en la vida de ciertos tipos de relaciones, ¿no? Entonces yo al fin me di cuenta y reconocí que la mayoría de mis relaciones con el sexo opuesto en mi vida han sido con personas que tienen, ¿cómo se dice? Tendencias sociopáticas. O sea, que son personas, no tanto como Juan Pablo, ya Juan Pablo era un extremo, pero por ejemplo, el padre de mis hijos era abusivo conmigo, físicamente y emocionalmente. Empecemos con eso. O sea, cuando vino Juan Pablo a mi vida, él era un ángel en comparación al otro.
Oh.
O sea, por eso yo era una víctima perfecta para él. Él me supo escoger. Entonces, bueno, ya al darme cuenta, gracias a Dios, tengo esa sabiduría, pude... el conocimiento es poderoso, y al conocer y reconocer ese patrón en mi vida, pude ya cambiarlo.
Vamos ahora a cambiar un poco el tema y vamos a hablar de cosas agradables. Margarita Martínez, una abuela muy joven, muy joven. Cuéntame de tus hijos, cuéntame de tu nieta o nieto.
Tengo un nieto de 14 años y una nieta de 5.
Nadie lo diría. ¿Y cómo es la vida diaria de esta mujer que tengo delante de mí, que se sonríe? Y aparentemente por su vida no ha pasado nada, y ustedes han escuchado buena parte de lo que pasó en la vida de esta mujer. ¿Cómo es un día en tu casa? A ver.
Ay, ay, ay. Todos los días son distintos, Cari. Todos. Pero me mantengo muy ocupada. Siempre tengo algo entre manos. Y cuando no, pues estoy de abuela. Entonces vienen los niños a mi casa y se quedan en mi casa unos días. La semana pasada fuimos a visitar a mi hijo en Charlotte, que vive allá en North Carolina. Y él es bombero y le ha ido muy bien por allá. Mi hijo es un héroe. Entonces, la pasamos muy bien. Mi mamá también fue con nosotros. Mi hijo no tiene hijos, pero yo tengo un nieto peludo allá porque tiene un perro bellísimo.
Entonces... Te hago esta pregunta porque... indudablemente yo veo la foto que tú pones en las redes sociales. ¿Te gusta viajar?
Sí, no viajo tanto porque, claro, la economía no da para eso a veces, pero...
¿Te gusta cocinar?
Me encanta cocinar.
¿Cuál es tu plato preferido para cocinar?
Mi plato, yo diría que... Mira, me gusta hacer quiche.
¡Wow!
Que, tú sabes, es francés, me encanta el quiche. Yo hago tres leches, yo hago, de todo un poco.
La comida cubana, ¿cuál es la que más te gusta?
La vaca frita que hacía mi abuela era la mejor del mundo.
¿De verdad?
Sí. Como eso no hay, el fufú de plátano también.
Ana Margarita, te hago esta pregunta porque tristemente el régimen castrista, aparte de ser terrorista estatal, ha creado la conducta del machismo contra las mujeres en Cuba. Quizás hoy por hoy el índice de mujeres abusadas y que no importa ni relación que tenga, no hay policía que la defienda, no hay leyes que la defienda. Existen, aunque la gente no lo quiera creer, una muy buena parte dentro de esa pequeña islita de Cuba. ¿Cuál es el consejo que tú le das a esas mujeres que fueron o son víctimas de abuso psicológico, víctimas de abuso por parte de un elemento de la propia policía política, de la propia Policía Nacional, que las amenaza y a veces las extorsiona y quiere más de ellas para, con el chantaje de si no te acoso, de que estás dentro de los grupos de oposición. ¿Cuál es tu mensaje?
Wow, Cari, yo creo que esas señoras me pueden enseñar a mí mucho. Qué ejemplo de valor y de integridad y de patriotismo. Yo me quito el sombrero. Dios quiera que eso se acabe y que Dios les dé fuerza, porque necesitamos más mujeres como esas. El mundo las necesita y hay que tener mucha fe, eso sobre todo, tener mucha fe y saber que no están solas, que tienen, sí tienen mucho apoyo aquí en el exilio, sobre todo porque oramos por ellas, pensamos en ellas y las apoyamos moralmente.
Te duele a veces el silencio que hay de países que se llaman democráticos con lo que sucede en lugares como Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eres una mujer inteligente, eres relacionista pública, hablas, tienes contactos vastos con muchas personas. ¿Cómo analizan eso? Y si te duele a ti ver a veces esa falta de solidaridad, diría yo más bien, para con el pueblo cubano.
Sí, por supuesto que me duele, siempre me ha dolido y es muy difícil de entender. Yo creo que es muy triste de que la izquierda, por un lado, no nos apoye, no apoye. Es que ni siquiera las mujeres, la izquierda no apoya a los negros cubanos tampoco.
A nadie.
Simplemente porque la propaganda castrista ha sido tan fuerte y porque son izquierdistas. Si fuera una dictadura de derecha, ya hubieran acabado con ella.
Quiero darte las gracias, Ana. Quiero darte las gracias por este espacio que le has dedicado a las mujeres de Cuba. Yo me siento muy honrada con ser tu amiga. Me siento muy honrada de que esta historia no contada hoy haya sido dicha para el pueblo de Cuba, porque somos mujeres de Cuba.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Vamos a continuar nuestra segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con una mujer de Cuba muy especial, una mujer que es una guerrera con la cual compartí muchos años en un lugar muy especial, donde el cariño y el respeto que nace no se borra nunca. Ella ha batallado mucho, ha llevado su vida dedicada no solamente a la libertad de Cuba, sino también a la libertad y el mejoramiento de su propia familia, de la cual estuvo separada por 12 largos años. Es para mí recibir en esta segunda media hora un verdadero honor a mi querida Olga Morgan. Bienvenida, Olga.
Gracias, Cari, por haberme invitado.
Olga Morgan, vas a ser Olga Morgan después de ser Olga Rodríguez Fariña. Vamos a empezar con Olga Rodríguez Fariñas.
Ajá.
Sí. ¿Dónde nace Olga Rodríguez Fariñas? ¿Cómo era el ambiente familiar que te rodeaba? ¿Y cómo fue tu niñez?
Bueno, mi niñez, yo nací en Santa Clara, en Las Villas, como se llamaba antes, ahora es un desastre. Ok, de una familia muy pobre, yo fui la segunda hija de mis padres. Éramos 7 después. Ok, sí, le gustaba ser mucho muchacho. Ok, éramos muy pobres y yo lo que trataba con mis 7 años, que era lo que tenía en ese momento, tratar de mejorar la situación de mi casa económicamente, ¿me entiendes? Entonces yo lo que hice fue limpiar casa allá en Cuba por 7 pesos al mes. Entonces aparte iba a la escuela, los sábados y los domingos cuando yo hacía eso. Le daba el dinero a mi mamá para ayudar con los otros hermanos más chicos, en la comida y cosas así. Nunca viví en el campo, pero mi abuelita, la mamá de mi papá, ella fue mambisa. Y siempre desde chiquita me estaba hablando de que en Cuba, si no se respetaban los derechos del cubano, o sea, con la Constitución, respetar la Constitución. Y entonces siempre, y un día le dije, ay, abuela, usted me está volviendo loquita, soy un muchacho todavía. Y tú sabes lo que me contestó, pero en ti yo veo un futuro. Y el futuro fue que después del asunto de Batista, el dictador, a mí los dictadores nunca me han gustado, por supuesto.
Te estaba hablando del golpe militar del año 1952.
Exacto. Ah. Ya yo tenía ya más edad, por supuesto. Entonces yo le dije, mira abuela, lo que voy a hacer es que cuando llegue a la escuela normal de maestro que yo estaba en 3 escuelas, bachillerato, estudiando bachillerato, el tercer año, estando con Abreu Villarreal, que era el presidente de la Escuela de Comercio, sí. Por la noche me iba 2 horas, 2 veces a la semana para reunirnos, tú sabes, cuando la revolución. Y entonces yo fui presidente de la normal en ese momento, y yo estaba en tercer año de la normal de maestro, que lo terminé, pero no me dieron el título hasta el 59. Entonces yo dije, bueno, ya con estos títulos yo puedo, ¿no? Tuve que salir huyendo porque la gente Batista me estaban buscando, me iban a matar, hija. Y entonces, bueno, como sucedió las cosas en esa época, no solamente eso, sino también que yo decidí, ¿y tú sabes dónde me escondí?
¿Dónde?
En casa de este muchacho que él escribe libros muy importantes, no me acuerdo ahora el nombre de él, que vivía él en una finca con sus padres frente a la Universidad Central de Santa Clara. Es muy amigo mío, pero no me acuerdo el nombre. En
bueno, eso no guarda importancia. Ahora bien.
Después de eso tuve que subir a la sierra.
Ese es el punto que yo te quería preguntar.
¿En qué
fecha se recuerdas?
Cuando me llevaron, yo fui en una guagua.
Ajá.
Disfrazada. Y pelada cortico como un macho, pintada de pelo negro. Entonces cuando subí, me llevaron enseguida al Estado Mayor. Porque no había mujeres, la única mujer que había subido era yo.
¿Pero tú te alzas en Yaguajay o en el Escambray?
No, yo me alzo, entro por Manicaragua.
Ajá.
Hasta allí me llevó la guagua. Allí había una persona que me tenía que recoger, me recogió un día.
Sí.
Y entonces me llevó para Veguita, en el medio del monte. Entonces, había, fíjate que caímos hasta en una de esos, en ese momento estaba los casquitos, como le decían la gente, a los muchachos de Batista.
Ajá.
Entonces estábamos rodeados. Yo no sabía nada de la sierra ni nada de eso. Entonces cogí, me dijo, tía, ve abajo las matas de cafeto. Y cuando te tires ahí, no te muevas, porque estamos cogidos. Y íbamos a pie, porque no podíamos ir en caballo, porque el caballo hace ruido. ¿Tú entiendes? Y yo nunca había montado un caballo. Entonces, sí, cuando se quitó el cerco, seguimos. Entonces me llevaron para Veguita, de Veguita al Estado Mayor. Entonces, de allí, conocí a Eloy, por supuesto, el primero que conocí. Yo sabía de él, yo lo quería, antes de conocerlo, porque era un extranjero, vaya, para mí era un extranjero, porque siempre decía el español. Entonces, conocí a Eloy inmediatamente. Hubo una reunión, como a las 2 semanas, vinieron todos los comandantes, Jesús Carrera, Nazario Sajén, William, todo el grupo. Entonces yo estaba allí, entonces él me puso como secretaria del Estado Mayor. Entonces revisarle todo el que subía, tú sabes, pues, si fuera un traidor o algo, entrevistarlo. Entonces de ahí, de esa época, seguí ya en la lucha. Ayudaba mucho a Armando Fleite, el doctor Armando Fleite, que en paz descanse.
Uh-huh.
Era comandante también, Armandito. Entonces él hoy me dijo, mira, tú como eres maestra, si quieres enseña a los guajiros o a cualquiera de nosotros que no sepan leer y escribir, eso. Y entonces hice como una labor de esa, pero siempre iba también a la guerrilla. Yo estaba en la guerrilla de los Tigres del Escambray, que era de Buitio, y de los Camaguaní, que estaba Ramiro Lorenzi, un grupo grande que era el jefe. Entonces desde ahí yo...
¿Eras tú la única mujer que había en esa guerrilla?
En ese momento, después subió la esposa de Nazario Sarrén, Olguita se llama también.
Olga, sí, Olga, yo sé.
Okay. Tú la conoces, yo sé.
Yo lo sé, sí, sí.
Tú la quieres mucho también, igual que uh-huh. yo. Pero ella está malita de cabeza. Yo llamo y no sabe lo que está hablando, pobrecito.
Uh-huh.
Entonces, después de eso, seguimos la lucha. Un día William me dijo que me quería.
¿Cómo tú te entendías con un americano que no sabía hablar español?
Sí, sabía.
Ajá.
Él no era tan bruto como el que tengo. No, él hablaba. Siempre decía cosas feas. Tú sabes que le enseñaron los rebeldes, mala palabra.
Ajá.
Entonces, tú sabes cómo somos los cubanos. Y los hombres más todavía. Entonces, con eso, un día él le dijo a Eloy que estaba enamorado de mí. Porque le doy el jefe, por supuesto. Y Armandito, se lo dijo. Armando era muy amigo mío de Santa Clara. Y Lázaro...
Asencio.
Asencio también, mi hija. Entonces, ellos fueron testigos de la boda y todo. Pero
te
no
casaste
boda.
Ahí arriba, te casaste en las lomas.
Claro, en casa de Ventura Hernández. Y entonces me pusieron un vestido de la juejirita, pobrecita. Niña, que yo me quedaba apretado y yo me lo quité. Y le dije, no, yo me pongo el uniforme ya. Y entonces allí fuimos casadas. Entonces, después de eso, no hubo nada de nada, porque no podía ser, era la guerra. Entonces ya estamos, vaya, él se enamoró de verdad de mí. Y él creía que yo primero era un muchacho, cuando me conoció, y por eso me puso después Olgo, como tú me dices también.
Yo te digo Olgo también. Olgo, ven acá.
Olgo, entonces, en ese momento, nosotros, era muy difícil todo, porque ya de verdad, como ya estaban los últimos tiempos, ya de, eso fue el 17 de octubre, cuando nos casamos. Entonces cogí cada cual por su rumbo y yo tenía que vaya a andar con las mochilas y con, igualito que un hombre. Y entonces, porque había que moverse, tú sabes, porque si no te cogían en un lugar y te pillaban. Te mudaban a todo el mundo. Y entonces yo sabía, él enseñó mucho a las guerrillas allí, las cosas que él sabía de la guerra, tú sabes, lo que aprendió. Uh-huh. Y entonces enseñaba cómo había que arrastrarse por el piso, todas esas cosas, por la tierra aquella. Oiga, que me acuerdo ahora y yo no sé cómo yo estaba tan sucia siempre, de fango. Y entonces después siguió hasta... cuando hubo el triunfo, famoso triunfo, que no fue triunfo de nada de nosotros, de la revolución, de verdad, que nosotros luchamos. ¿Por qué luché yo? Porque tener en la sierra, en el campo, los guajiros pudieran tener un hospital. ¿Por qué luché yo? Porque los niños pudieran ir a la escuela y no caminaran tanto los heridos, porque se hicieran carreteritas y cosas de esas. ¿Por qué luché yo? Por un mejoramiento. Porque yo no soy campesina, pero mi familia, por parte de padre, tenía muchas fincas, muchas cosas de eso, y yo siempre estaba por allá metida, los weekends. Los días de sábado y domingo, me iba con mi abuela. Entonces, cuando veo lo que hay en Cari, que ya en diciembre, ya yo no podía más. Había una cosa muy extraña. Porque subió, bueno, primero llega el Che Guevara allá con la carta famosa. Uh-huh. Primero mandaron dos Mariana Garajales con una carta para Eloy, que era el jefe de nosotros. Entonces cuando se la dieron, Eloy se indignó y la contestó. Porque querían que fuera todo unido, un solo frente, que se llamara 26 de julio. Uh-huh. Y Eloy tenía sus motivos para hacer... segundo frente, el frente abierto primero era el del oriente. Uh-huh. Pero el segundo frente que se abrió cuando le mataron a Eloy, su hermano, él cogió 23 muchachos estudiantes de La Habana, porque Eloy estaba estudiando también en La Habana, en la universidad. Entonces se subieron allá a la loma, ellos fueron los que fundaron ese centro.
Sí, el segundo frente nacional del Escambray.
Sí, el segundo frente se llama Segundo Frente del Escambray.
Sí, yo lo sé.
Entonces cuando él hace, empezaron enseguida a unirse gente, muchachos, jóvenes, y fíjate, era lo que estamos haciendo la revolución, no fueron los viejos. Entonces, viejas somos ahora. No, mentira, no somos viejas. Entonces en ese momento que él abre el frente, viene, bueno, que ya se había abierto desde la Ataca Palacio. Entonces cogieron y vino el Che Guevara personalmente con dos o tres cortas de él cuando llegó cerca a Las Villas. Subió al Escambray y entonces allí la proposición que hizo, estábamos todos rodeados con Dios, tú sabes, pero él quería hablar con el comandante William Morgan, entonces el Yankee, como le decía. Con él y con Jesús Carrera. Jesús dijo, yo voy contigo a conversar. Entonces hablaron, aquello fue mi vida, que no hubo muertos y heridos, de milagro de Dios.
Sí, esto fue cuando el intento del asesino de cubano, Ernesto Che Guevara, trató de monopolizar para su agenda.
Exacto.
La ciudad de Santa Clara, las guerrillas que estaban en el Escambray, en el segundo frente. Y desde luego, pues indudablemente la Cerro Redondo, que era otra que estaba funcionando para el 26 de julio.
Sí.
Y entonces, pues ahí empezó la animosidad entre estos grupos.
Y después siguió más terrible. Entonces, en ese momento no pasa nada. Se va el Che Guevara. Con su grupo, que eran 4 o 5, pero entonces bajaron 117. Eloy lo dijo, reunió a los jefes de la guerrilla y le dio, el que quiera irse, se vaya. Eran casi todos, era este muchacho que me cae muy pesado, Faure Chumón, que no lo resistí nunca. y un grupo de 117. Al irse, ya nosotros estábamos más tranquilos en parte, porque no había quien no, tú sabes, porque podía haber muchos muertos allí.
Claro. Olga, vamos a pasar al tiempo en que ya ustedes se van de la sierra, tú te instalas ya.
Ahí te voy ahora.
Ahí, ajá, porque me gustaría, ¿no?, que también compartieras con nosotros qué fue lo que ocurrió, qué sucedió.
Ahí te voy ahora.
En tu vida privada, personal,
sí.
Cómo tuviste tus niñas, o sea, matizar esto.
Exacto.
Porque indudablemente...
No, para ahí voy ahora.
Ajá.
Entonces, cuando ya... A William le tocó la parte sin fuego. Bueno, allí no hubo un tiro, un muerto, ni un herido, ni un robo. Entonces allí en Cienfuegos...
La alcaldesa dejó de ser alcaldesa.
Sí, y me quité el uniforme. Entonces una gente que era muy... Sí, estaba una niña, que estoy en una entrevista importante. Entonces cuando me quito el uniforme, la señora Capiro, la doctora, que era la esposa de un médico, me prestó una ropa, me la puse. No fui al almuerzo con el Fidel Castro asesino. No fui, William no fue tampoco. Entonces ellos siguieron ya después de su almuerzo para allá, para La Habana. Nosotros nos quedamos en Cienfuegos. Y entonces el 25, 26 de enero fue cuando nosotros vinimos para La Habana. En La Habana llegamos, alquilamos un lugar que la mamá de él empezó a mandarle un dinero. Entonces, vaya, porque ellos tenían una posición buena aquí. Entonces, cuando llegamos allí, alquilamos un apartamento, muchacha, con 3 cuartos y 50 hombres metidos allí. Aquello fue mucho. Y yo en estado ya. Entonces, nada, pasamos ahí después, alquilamos una casa en el Vedado, que fue donde caímos presos. En la 16, número 2, esquina Calzada.
Olga, ¿dónde tú estabas en el momento en que...
porque íbamos presos?
No, déjame conducir a mí la entrevista.
Ok, perdona.
Bien, ¿dónde estabas tú cuando sabes que William es fusilado?
Ahora te voy a decir exactamente. Me dejan presa en octubre, caímos, octubre 17, miércoles, caímos presos. Yo no sabía que estaba preso porque yo fui a la Ranera, que yo era la secretaria allí. Ahí en la Ranera yo viré para la casa porque a las 7 de la noche teníamos una entrevista que estaba en Puerto Rico. Entonces de ahí, al no llegar a las 7, él era muy correcto por la hora. Íbamos a comer con ellos. Él había volado de acá para hablar con Willy y el grupo. Entonces cuando eso pasó... Yo vi que no llegaba, era las 7 de la noche. A las 7 y media le dije a un escolta, oye, llévame, porque me dijeron la secretaria, la muchacha que limpiaba ya la ranera, me dijo que William había ido a llevar unas cosas de pie de rana toro, cartera y zapatos para los chinos, al Ministerio de Agricultura. Y yo dije, ah, ya estamos cogidos. Entonces cuando dije así, le dije al muchacho al montito, móntate en el carro y maneja y lleva al Ministerio de Agricultura. Cuando llegué allí, aquello un pueblo que había allí, viejita, de esa gente asesina. Entonces no me dejaron bajar del carro. Digo, bueno, ¿dónde está William? Dice, no, él está detenido. Y le dije al montito, mete la pata y llevan para casa. Pues allí estaban las niñas con la muchacha que
claro.
La...
Claro, ¿qué edad tenían las niñas, Olguita?
Bueno, Loreta tenía exactamente... 1 año y 1 mes, 13 meses, y Olguita 2 meses y 17 días.
Qué horror.
Fue el 17 de octubre del 60 cuando caímos presa. No lo vi más. Me dejaron en la casa de esa de presa. Okay. Primero me llevaron a Quinta y 14. Me trajeron para atrás porque dije Ramiro Valdés, dijo que yo tenía 2 niñas chiquiticas. Ahí se le... Parece que se le movió la conciencia. Me dejaron detenida ahí. 3 arriba, 3 militares de ellos, los dejé 2, y 3 abajo en un carro. Entonces cuando yo vi eso, yo dije, bueno, ¿aquí qué puedo hacer? Cancelaron la puerta de la cocina para que no pudiera bajar. Vaya a irme. Y lo único que le dije, ustedes están haciendo una injusticia. ¿Qué iba a decir? Si yo sabía que no era injusticia, nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, en parte. Entonces cogimos el día 31 del 60, me mandaron a vestir. Vaya, yo estaba vestida siempre, que me iban a instruir de cargo en la cabaña. Mentira, a mí nunca me instruyeron de cargo. Lo que me llevaron a ver a William, a empujones. ¿Te acuerdas, Margarita, la llavera?
Sí.
Esa me quiso desnudar a mí. Entonces cogí, no me dejé registrar. Entré por ahí para adentro, me empujaron por ahí para adentro. Entonces cuando entré a la galera de William, que dos de los que me llevaban me llevaron allí. Entonces el oído me dijo, te tienes que fugar con las niñas. Y dije, ok, le di un beso y ya me sacaron a empujones. Entonces cuando llegué a la casa, le dije a Ale, a la señora, Ale, yo no la voy a necesitar, porque yo no tenía agua, ni teléfono, ni luz en mi casa, me la quitaron todo, con dos niñas, pero la mamá de César Pai, que vivía en el quinto piso, ella, pobrecita, era la que me traía, tú sabes, me dejaba en la puerta agua y cosas así para las niñas, chiquititas, yo no sabía nada de muchachos. Y entonces, vaya, le preparaba, ella me enseñó, me dejaba una nota cómo tenía que hacer la leche. Entonces, el 31 de diciembre, a las 10 de la noche, yo machacaba poquito a poquito, escondía pastillas del mismo asesino que estaba viviendo en la casa de nosotros, que era escolta de Raúl Castro, y yo no lo quería en mi casa. Pero William era muy buena.
Y lograste adormecerlo, y fue cuando te fugaste.
¿Qué? Me fugué con las dos niñas, yo tenía dinero.
¿Y cuándo te vuelven a coger, Olga? Y ya sí, bueno, te llevan para prisión formal.
Me cogen. Te voy a decir, eso fue en diciembre. Yo entro a la embajada de Brasil, ajá, a la casa del embajador. Yo no sabía dónde yo iba, hija. Loreta, como era chiquita, creía que el uniforme verde olivo era gente buena. Y fue a abrazar, y le di un empujón y vino el cocinero. Dice, ¿qué pasa? Y yo le hice así, le abrí los ojos y me cogió por el brazo y ya estaba en el patio. Entonces me entró a la casa. Ahí estuve yo desde diciembre hasta... porque me mandó un recado con Isabelita, que trate de irme de ahí y llegar a Camagüey. Porque había un plan del jefe de... Se llamaba Manolito, el jefe de la cabaña, de sacar a William y a todo el grupo que estuviera para fusilarse. Entiende, pero sobre todo a William y su carrera y a los escoltas de William.
Bueno, Olga, porque me queda muy poco tiempo. Dime. Y la historia tuya es larga y es
larga,
triste.
Yo sé.
Pero ha sido bueno que tú compartieras esta etapa que quizás muchos cubanos en la isla ignoran.
Yo sé.
¿Cómo fue posible que hombres y mujeres cubanos creyeran en un proyecto que era revolucionario, pero no represivo, no violento, no feroz?
Exacto.
Que tú subiste y te alzaste porque querías escuelas para los niños campesinos, querías hospitales para niños campesinos, no querías un régimen totalitario, comunista, asesino y despiadado.
Exacto.
Que no solamente aniquiló la vida de tu esposo, sino que te mantuvo a ti en una prisión durante 12 años. Es bueno que las mujeres de Cuba conozcan estas historias. Y yo te quiero agradecer mucho. No es fácil meter el dedo en la llaga.
Yo sé.
Pero yo te agradezco, Olga, esta media hora que tú has compartido, donde te has expresado...
El 14.
Bueno, donde tú has expresado tus sentimientos de la forma más sencilla, así. Así es como tú eres, así. De esa manera, son las mujeres de Cuba, son las mujeres,
claro,
que en la prisión, alzadas, llevaron adelante una lucha para que tú, cubano, nacieras libre, para que tú, cubana, no tuvieras que ser un símbolo sexual de una tiranía feroz.
Exacto.
Para que tú, niño que me estás escuchando, nunca, nunca te hubieran obligado hacer como el asesino del Che. Esto ha sido todo por hoy en Mujeres de Cuba. Los espero la próxima semana. Gracias, Olga Morgan.
Gracias,
gracias, Olga Rodríguez Fariña. Gracias, Olgo.
Olgo. Y Guguín ahora.
Te quiero mucho. Un beso.
Yo también, amor mío. Y gracias, Cari. Gracias. De todo corazón te lo digo.
El 4 de julio es la fecha más memorable en la historia de Estados Unidos. Es el cumpleaños de esta nación que celebra por todo lo alto. De costa a costa cada año las celebraciones van desde salvas de cañones, campanas, fogatas y coloridos fuegos artificiales hasta espectáculos, conciertos y juegos deportivos. Todos en honor a este grandioso día. La Declaración de Independencia de Estados Unidos como documento cabal no fue obra de un día. Se inició el 7 de junio de 1776, cuando Richard Henry Lee, líder de los delegados de Virginia al Congreso, introdujo tres resoluciones. La primera y más importante declaraba:
las colonias son, y por derecho deben serlo, estados libres e independientes, eximidos de toda lealtad a la corona británica.
John Adams, de Massachusetts, inmediatamente respaldó la moción de Lee, que suscitó un debate acalorado. Tres días después, el Congreso nombró un comité integrado por Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Levington, quienes redactaron la Declaración Oficial de Independencia. Pero fue Thomas Jefferson quien escribió el documento. Durante tres semanas, los miembros del comité y luego el Congreso trabajaron en él, haciéndole modificaciones menores. Sin embargo, el 2 de julio, antes de que los miembros alcanzaran a aprobar la declaración, se debatió brevemente y se aprobó la primera resolución del delegado por Virginia, Richard Henry Lee. Fue entonces que, llevado por la emoción, el próximo día Adams le escribiese una carta a su querida esposa diciéndole:
el 2 de julio de 1776 será la fecha más memorable en la historia de los Estados Unidos. Creo que será celebrada por generaciones sucesivas como la fiesta del gran aniversario.
Adams se equivocó en la fecha, ya que la resolución de Lee fue tratada solo como prefacio para aprobar la declaración dos días más tarde, el 4 de julio de 1776, cuando John Hancock la firmó como orden y en nombre del Congreso de Estados Unidos. Aunque anticipado, ciertamente John Adams acertó al predecir que anualmente se le rendiría honor al cumpleaños de los Estados Unidos con pompas y desfiles. Día glorioso y siempre memorable, celebrado en esta gran nación por los hijos de la libertad. Ese es el verdadero simbolismo del 4 de julio. Les habló para Radio Martí, Lourdes Mencí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.